Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Que yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande para pegar una mirada al mundo junto con ustedes y no hablar de Argentina, que está en pleno proceso electoral con mucha ebullicencia de noticias, de informaciones, debates. Pero me parece que siendo uruguayo y queriendo tanto a la Argentina, lo mejor que puedo hacer es que estos temas los discutan entre ustedes y no meterme. Está muy de moda ahora ingerir en los asuntos internos de otro país. A mí no me gusta. De todas maneras, muchas felicitaciones por el Día de la Independencia. Una fiesta que yo recuerdo, bueno, muchos de ustedes saben que yo fui embajador en Argentina mucho tiempo y recuerdo mucho la celebración de nuestras fechas patrias y también de las argentinas. Y a mí muchas veces me da la impresión de que los argentinos tienen como una cosa de querernos a los uruguayos con una cierta dosis de admiración, que lo digo sin ninguna falsa modestia, no merecemos. Por ejemplo, yo vivía en la residencia de la Embajada de Uruguay al lado del Colegio San Martín de Tours. Mi despertador era el himno a mi bandera. Todos esos cultos a los símbolos patrios desde pequeños, todo eso, nosotros en Uruguay los hemos ido perdiendo muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ahora, cuando se toca el himno nacional, no es para unirnos detrás de un mismo himno, sino para ver quiénes se ponen la mano en el corazón imitando a los americanos y quiénes no lo hacen. Entonces, unos acusan a otros de pro-yanqui, los otros acusan, estamos escuchando el himno, muchachos. Vamos a bajar la pelota al piso. En cambio, en Argentina yo recuerdo todas las fiestas nacionales, la gente con la escarapelita con los colores de la bandera celeste y blanca, con ese sol que quedó impreso por la sangre derramada en distintas luchas por la patria. Es muy lindo ver ese amor a los símbolos y las tradiciones patrias que tiene la Argentina, que nosotros hemos ido perdiendo. Así que, muy feliz Día de la Independencia, un poco atrasado. Acá coincide además con que empezaron las vacaciones de julio, que este año de... Yo me acuerdo que nosotros, cuando yo estaba embajador, no sé si se sigue haciendo, solíamos coordinar las vacaciones de julio para que cuando terminaban unas empezaran las otras. Entonces, tanto en Argentina como en Uruguay, hubiese la máxima capacidad hotelera, no sé si se propusieran... ni la demanda ni la oferta. Pero acá, lamentablemente, esta vez el adelanto de las vacaciones de julio se debe a al problema que ha generado la falta de agua potable en Montevideo, Canelones, los grandes centros urbanos y zonas suburbanas. Las lluvias del otro día aumentaron un centímetro el depósito de Paso Severino. Pero eso quiere decir 2-3 días más. Estamos con los días contados para quedarnos sin agua, y con un agua de muy mala calidad por las canillas, que además de no poderse beber, está rompiendo. Bueno, aquí en casa yo tengo por suerte unos vecinos generosos, porque se me rompió el calefón como en tantos hogares uruguayos, y se da la situación de que no es fácil reponerlos por la sobredemanda, por el exceso de calefones rotos, yo qué sé qué. Bueno, en todo caso, vamos a empezar a pegar una mirada al mundo, primero con los tres periódicos que hemos elegido junto a ustedes para que sean nuestro referente que nos ponga en ambiente antes de analizar las noticias del mundo y luego los dos temas centrales, que en el día de hoy van a ser, en primer lugar, el proceso electoral de España, que ya empieza a tomar color para las elecciones generales del 23 de julio para formar un nuevo gobierno, y este hecho muy impresionante, ¿no? Que la escalada represiva en Nicaragua esta vez se dio tratando de aflojar la mano con la liberación de un obispo católico que estaba detenido tras una mediación del propio Papa, y el obispo dijo: no, yo solo no me voy, yo salgo si salen todos los presos políticos y la ciudadanía no me la quita nadie, y del país tampoco me voy. Tremendo. Vamos a analizar la noticia más adelante. Empezamos por el New York Times, entonces, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, editado por Arthur Salzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países en inglés. Hay algunos links que lo traducen al castellano, pero no son traducciones oficiales del periódico. Y a mí siempre les insisto lo mismo: me gusta la tinta sobre papel para leer las noticias. Yo qué sé, estaré viejo, seré, pero me gusta así. Le da otra. Bueno, la noticia más importante que señala el New York Times de hoy es que Putin se encontró con Prigozhin, el líder del grupo, bueno, ellos le llaman ejército privado. En mi idioma es mercenario, y hasta hace poco la prensa sí le llamaba. Este grupo de mercenarios rusos se alzó contra el ministro de Defensa y contra el propio Putin y contra la política que se llevaba a cabo en algunos procedimientos militares desde el punto de vista estrictamente castrense en la guerra contra Ucrania, y un ejército que ha sido utilizado para conquistas claves para Moscú, donde no quería poner ciudadanos rusos a combatir, soldados rusos a combatir. Bueno, un día desapareció de Bielorrusia, donde supuestamente estaba exiliado. El presidente de Bielorrusia anunció que no estaba y que había regresado a Rusia. Primero hubo una declaración de ninguneo del vocero del Kremlin diciendo: no sabemos si está acá, si no está, no nos importa, no lo andamos siguiendo, cosa que no cree nadie. Después vamos a ver otras noticias de la guerra de Ucrania. Cada vez está tomando forma más de un teleteatro, que si no fuera por todas las víctimas humanas, sobre todo población civil, mujeres, niños, población vulnerable, y además la destrucción material de ciudades enteras, si no fuera por eso sería tragicómico, ¿no? Pero primero lo ningunearon, luego se supo, y esto es lo que anuncia el New York Times del día de hoy, que hubo una reunión entre Vladimir Putin y Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, el grupo mercenario contratado por el Kremlin para combatir en Ucrania. Sería el primer contacto que se conoce entre ambos desde el alzamiento del grupo Wagner. También es de las primeras cosas que se conoce del presidente Putin, que está muy desaparecido de la visibilidad pública. El otro día salió a decir que no le estaban haciendo efecto las sanciones económicas en su país, pero en general está como desaparecido. Cuando se produjo el alzamiento del grupo Wagner, desapareció más de la visibilidad pública y simplemente dijo que se trataban de un montón de criminales contra la patria. Y bueno, repito, o sea, lo exiliaron en Bielorrusia, el presidente, en la medida que el Kremlin también estaba de acuerdo, lo recibió. Luego, hace 4 o 5 días, dijo: acá no está, yo tengo entendido que se fue a San Petersburgo, y si se fue de allí o no, ya no es asunto mío. Ahí el Kremlin dijo: no nos interesa dónde está. Pero hoy el New York Times informa que hubo una reunión entre el líder del grupo mercenario y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. El País de Madrid. El País es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en español, aunque también publica sus contenidos en catalán, en inglés y en portugués. La noticia internacional, las dos noticias internacionales que hemos seleccionado para compartir con ustedes del país de Madrid, una dice que Joe Biden declaró que no cree que Ucrania está preparada para entrar en la OTAN. Esta semana sesiona la cumbre de la OTAN. Ya vamos a ver el tema por separado. Ya tiene muchos desafíos. Las bombas semillas, que le llaman, el veto de el veto de Turquía al ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Muchos temas. Ahora, el secretario general de la OTAN declaró la semana pasada: nadie cree que sea oportuno que en pleno conflicto bélico Ucrania ingrese a la OTAN. Ese tema no está en nuestra agenda. Y hoy sale el presidente de Estados Unidos, que a veces da la impresión de que no está muy bien, porque mete mucho la pata. Mete mucho la pata, lo tienen que cuidar lo que dice. Dice: no creo que esté preparada para entrar a la OTAN. Entonces la pregunta es: ¿pero no ingresa a la OTAN porque la OTAN la está apoyando, porque está en un conflicto bélico y en pleno conflicto bélico no puede ingresar a la OTAN? ¿O no ingresa a la OTAN porque es un país inmaduro que no está preparado, en cuyo caso hay que preguntarse entonces por qué lo ayudan? Bueno, otra metida más de parte del presidente Biden, que tiene repercusiones internacionales, obviamente, o sea, los aliados de Estados Unidos los pone muy mal cuando ocurren estas cosas, pero que además genera una situación de incertidumbre muy grande, porque este año son las elecciones y por ahora el único candidato a la presidencia del Partido Demócrata que se ha prenominado para participar en las internas es el presidente, y nadie quiere competir contra el presidente, salvo un hijo de Robert Kennedy, que en la medida que tome fuerza o no su candidatura, vamos a analizar. Yo tengo la satisfacción, el privilegio de haberlo conocido mucho personalmente en mis años en Estados Unidos, y bueno, vamos a analizar un poco entonces cuál va a ser el panorama más adelante. Pero esto de hoy sobre Ucrania es una señal internacionalmente y a la interna de las elecciones de Estados Unidos también. La otra noticia que señala el país de Madrid es que en Guantánamo el legado de la tortura 21 años después hace que 30 presos continúen en la cárcel de la base naval estadounidense en Cuba, atrapados en distintos tipos de limbo jurídico. Como eso no es territorio americano, no rige la ley americana. Como no es territorio cubano, porque está ocupado por los americanos desde antes de la revolución, no rige la ley cubana. Lo que es más grave, Estados Unidos tiene ya jurisprudencia firme de los dos partidos cuando se rotan en el gobierno, no reconoce la vigencia de la ley internacional para estos presos. Entonces, hace 25 años que este grupo ya muy numeroso de presos no está sometido a ninguna regla. Bueno, de hecho, Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, reconoció que los habían torturado, ¿no? Es tremendo, pero es así. Durante el gobierno del presidente José Mujica, Uruguay trajo una cantidad de palestinos que estuvieron de alguna manera exiliados. No se les dio asilo político ni condición de refugio. Condición de refugiado sí, asilo político no. Y bueno, algunos se fueron integrando a la sociedad uruguaya, uno de ellos no se adaptó y se fue varias veces, regresó, estuvo preso en Venezuela, estuvo preso no sé dónde, no sé, la verdad es que fue la suerte de él, pero en general todos los demás vinieron a raíz de una conversación que habían mantenido el entonces presidente Obama con nuestro expresidente en ese momento en ejercicio del poder, José Mujica. Pero ¿qué va a ser de estos 29 presos a los que no se les aplica ni siquiera las convenciones de Ginebra. Es tremendo, ¿no? Bueno, vámonos al último de los periódicos que analizamos semanalmente. Le Monde, un periódico vespertino francés, publicado de manera continua en París desde 1944. Su línea editorial es de centro izquierda y sus lectores son políticamente mixtos, pero hay un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, incluso más a la izquierda que la propia orientación periodística del diario. Analiza la noticia de la cumbre que señalamos recién, que se va a llevar a cabo en Lituania, en la ciudad de yo me cuido mucho porque son nombres en ruso y no quiero equivocarme al decirlo, pero en la ciudad de Vilnius, en Lituania, se celebrará esta cumbre que tiene como temas principales, en primer lugar, no es préstamo, es ayuda militar de Estados Unidos con este armamento que se llama bombas de racimo. Es el equivalente en bombas, perdónenme, esta no es una definición técnica, es el equivalente en bombas a lo que en general conocemos como minas humanas. Es decir, el peligro que tienen estas bombas racimos, que no explotan en el momento, sino que esperan el contacto físico con el enemigo para estallar. Estas bombas, hay una convención internacional que las prohíbe, y todos los países de la OTAN, menos Estados Unidos, son firmantes de ese convenio. Pero Estados Unidos no solamente no firmó el convenio, sino que como parte de la ayuda de la OTAN, que todos los demás países firmaron la convención contra la bomba racimo, le está dando bomba racimo a Ucrania, que las está pidiendo y que dice que las necesita. Este va a ser un tema muy crispante, y el otro tema crispante es el de el veto que quiere interponer, vamos a ver si finalmente lo hace o no, el veto que quiere interponer, repito, Turquía contra Finlandia y Suecia. Suecia ya se daba por integrante de la OTAN. Llegó a flamear la bandera sueca, perdón, en la OTAN. Vamos a ver, Suecia ha financiado a los independentistas turcos. En fin, Suecia ha apoyado a las milicias turcas y palestinas en Siria. Es muy difícil la situación, y el presidente Biden ya llegó a Europa. Ya llegó a Europa porque quería verse con las autoridades británicas. El secretario general de la OTAN quiere arreglar una reunión entre el presidente Zelensky de Ucrania y las autoridades de Turquía, para ver si se puede llegar a un entendimiento. Bueno, vamos a ir ahora a un salpicón de noticias con nuestra primera música del día de hoy, que es nada más ni nada menos que el grito del Canillita, diciéndonos que tiene en su mano las noticias para que leamos. Y en apenas 5 minutos vamos a interrumpir y seguimos después, porque viene una tanda a raíz del proceso electoral en Argentina. Vamos a recibir las noticias, el salpicón de noticias, con el grito del Canilla, el vendedor de diarios.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintadas.
Vamos a empezar a hacer el salpicón de noticias importantes que hemos recogido de distintas agencias informativas y distintos periódicos. Y repito, en 5 minutos vamos a interrumpir para escuchar la tanda electoral que manda la ley en este proceso democrático que vive Argentina a 40 años de haber recuperado su democracia, hecho que fue muy importante para que los uruguayos también, meses después, recuperáramos la nuestra. La primera noticia que queremos comentar es que en Guatemala la OEA decidió enviar nuevamente su misión electoral tras el recuento de los resultados que dispuso la justicia. El candidato centroizquierdista Bernardo Arévalo, uno de los postulantes que en el primer conteo pasó a la segunda vuelta, pidió defender a la democracia. Son horas de incertidumbre las que se están viviendo en Guatemala, donde a pedido de la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral no se validó oficialmente los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio pasado, sino que desde este martes se está realizando un recuento de una parte de los votos, dando así lugar a un recurso de amparo presentado por los 9 partidos de ultraderecha, ya que ninguno de ellos ingresó a la segunda vuelta. Es un hecho peligroso que la propia OEA, que no es ninguna cosa izquierdosa ni nada que se le parezca, ha considerado peligroso y ha mandado una nueva misión para contar los votos. También queremos señalar sobre Brasil, que bajó el ritmo de deforestación de la Amazonía bajo el gobierno de Lula. La tala de árboles en el año 2023 ya cayó en un 33.6%. Datos satelitales relevados por el gobierno brasileño arrojan que la deforestación en la Amazonía se redujo un 33.6% en el primer semestre de 2023. Esto adquiere una especial importancia, ya que el periodo coincide con los meses iniciales de la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente pro tempore del Mercosur. Hay un cable muy importante de la agencia EFE que señala que el mandatario brasileño se había comprometido en su campaña a terminar con la destrucción de la selva tropical, y aunque todavía se está lejos de esa meta, los datos marcan una tendencia a la disminución tras 4 años de crecimiento bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Vamos a recordar que el lunes pasado Lula asumió la presidencia del Mercosur y señaló que Europa ponía como condición para un tratado de libre comercio esta disminución de la deforestación de la Amazonía. También recordemos que el presidente Lula dijo que el bajo presión no. Entonces esto tiene una gran significación, porque mucha gente creyó, acá en Uruguay se dijo mucho, que Lula lo decía para tratar de eludir, que decía esto de a mí no me presionan los europeos, para tratar de eludir el requisito impuesto por la Unión Europea para el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, lo que Lula está demostrando es que él va a deforestar igual, pero que no lo presionen. Y esto aumenta enormemente su capacidad negociadora, y en esa medida la capacidad negociadora del Mercosur en pleno. Recordemos que Uruguay sigue diciendo, todos sabemos que no es así. Uruguay mandó una delegación a China para hacer el tratado bilateral después de 3 años de tratar de iniciar las conversaciones y encontrarse con una elusiva por parte del gobierno chino. Mandó al canciller Bustillo justo además durante la visita de Lula, cosas que se, me parece que no se hace. Pero en todo caso, el resultado fue que China, bueno, si quedaba alguna duda, aclaró la confusión y le dijo, no. Nosotros fuera del Mercosur, nada. En el Mercosur estamos dispuestos con el bloque entero a negociar todo. Recordemos que en el bloque del Mercosur, Paraguay no reconoce a China. Lo que antes era un inconveniente ahora pasó a ser un activo, porque dado el conflicto con Taiwán de China, a China le interesa mejorar lo más posible hasta lograr el reconocimiento, si puede, con el gobierno de Paraguay. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña interrupción para poder escuchar la propaganda electoral según marca la ley electoral argentina.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Guado de Pedro, Juliana Vitulio, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanca.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Bueno, retomamos entonces el salpicón de noticias internacionales después de haber visto los principales titulares del New York Times, del País de Madrid, y ahora vamos a ir con el diario Le Monde. El diario Le Monde publica fundamentalmente noticias sobre la situación en España, sobre las elecciones que se avecinan, tema que vamos a abordar como uno de los temas centrales al final del programa, y sobre Francia, que tras una semana de disturbios, todo parece indicar que el presidente Macron ha salido fortalecido por haber encarado la represión de una manera distinta. No fue el mero la mera represión, disolución de manifestaciones, etcétera. Todo lo contrario, el presidente buscó en esta etapa mayor diálogo, estuvo en contacto con los alcaldes. Recordemos que un alcalde fue muerto en parte de los incidentes. Esto que se quería presentar a raíz de la muerte de un estudiante, Jamel, se quería presentar como la continuidad de aquellas manifestaciones que hicieron el mayo francés del 68, resultó otra cosa. Bueno, seguimos mirando las noticias y en el picoteo internacional vemos que el secretario general de la ONU, Guterres, de Portugal, volvió a pedir la instalación de una fuerza internacional en Haití, que vive una profunda crisis a todo nivel. No estamos pidiendo, dijo, una misión militar. La otra vez tampoco pidió una misión militar y estuvieron más de 30 años. Llamamos a que se despliegue una fuerza que trabaje con la policía para restablecer la seguridad. En declaraciones consignadas por el portal oficial de la ONU, el secretario general llamó una vez más a colaborar con Haití, país que está sumido en una profunda crisis. El diplomático lusitano, que visitó el país caribeño de manera sorpresiva durante el fin de semana, transmitió su apoyo de manera personal al primer ministro Ariel Henry, a referentes sociales, y expresó que el pueblo haitiano está atrapado por la pesadilla viviente con bandas armadas dominando la capital. Esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que se acuerden de Haití. Yo estuve un año en una misión internacional en Haití y realmente me da tristeza cómo se olvidan del país que fue la primera república independiente en América Latina, el país que ayudó a Simón Bolívar, el libertador, con plata, con armamento, con gente. Bueno, esto simplemente es así. Bueno, rápidamente las dos últimas noticias. El presidente bielorruso dijo que Prigozhin, jefe del grupo Wagner, como vimos en las noticias de el New York Times, había retornado a Rusia. Desde el Kremlin se expresó que no tienen ni posibilidad ni deseo de seguir sus pasos, pero como informamos el New York Times en el día de hoy, señaló que se había reunido con el presidente Putin. Y sobre los bombardeos de Israel a Jenin, donde murieron, según la Media Luna Roja, la Cruz Roja musulmana, 11 palestinos, decenas fueron heridos, 1.800 personas fueron desalojadas y unas 2.500 personas huyeron del lugar. La diferencia entre desalojado y huir del lugar es que en una se les quita por parte de la fuerza que intervino más de centenares de soldados israelíes, se que empezaron a retirar en el día de ayer. Y la verdad es que desalojados son aquellos que los sacan porque se puede quedar abajo el edificio, porque la zona puede estar minada, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que huyeron es la gente que toma la decisión ante la triste situación. Cerca de la ciudad de Jenin hay un campo de refugiados al cual Israel acusa de haber incurrido en ataques contra su territorio. Pero debemos decir también que es muy desproporcionado lo que Israel, aún en los comunicados oficiales, acusa los grupos que llama terroristas de haber cometido con la reacción. Incluso una funcionaria encargada de políticas humanitarias de la Secretaría General de las Naciones Unidas dijo que algunos de los hechos que habían ocurrido en Jenin en esta semana podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Nuestro deseo de paz en el Medio Oriente sobre la base de un respeto recíproco de palestinos a la existencia del Estado de Israel y de israelíes de la existencia de un Estado libre palestino saliendo de los territorios ocupados. Esa es nuestra posición. Cumplir en sus dos términos la resolución de 1948 de las Naciones Unidas. Y ahora vamos a recibir algunas noticias sobre España con esta canción que hemos elegido para ustedes.
Una canción te traigo que habla de España, de los claveles rojos que hay en la Alhambra. Parados verdes de tu Galicia, traigo esa vieja tierra dentro del alma. Una canción de España para que vuele surcando el viento.
Una canción de... Bueno, ¿qué está pasando en España? Por eso me gustó esta canción que recorre Andalucía, Cataluña, Castilla, el País Vasco, las distintas comunidades autónomas. ¿Qué está ocurriendo en España? Y bueno, se lanzó la campaña electoral. Vamos a recordar, porque analizamos bastante la noticia en su momento, que el presidente Pedro Sánchez, presidente del gobierno, es una monarquía España, pero tiene un presidente, no le llaman primer ministro por gusto, porque después de tanta sangre derramada desde el 39 en adelante por el enfrentamiento entre república y monarquía, bueno, al primer ministro y al presidente de gobierno. El presidente de gobierno Pedro Sánchez perdió las elecciones autonómicas que se llevaron a cabo un par de semanas atrás. ¿Y qué hizo? Lo que yo no voy a tomar partido por uno o por otro de los candidatos, ni por Feijóo, presidente del PP, ni por Pedro Sánchez, presidente del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, uno, Partido Popular, uno, el primero de centro izquierda, el segundo de centro derecha. Pero lo que ha demostrado Pedro Sánchez sí es una gran cintura política. ¿Por qué hizo? el lunes mismo, el día después de las elecciones que había perdido, se reunió a las 6 de la mañana con el rey para adelantar las elecciones que estaban previstas para fin de año, para que se realicen el próximo 23 de julio. Con esto dejó a los ganadores muy enojados, porque entre otras cosas los dejó sin festejo, sin poder analizar perspectivas de futuro. Bueno, la tendencia marcó un camino ya no a la centroderecha del PP, sino a la ultraderecha del partido Vox, que se aliaría con el PP para formar gobierno contra Pedro Sánchez, como alternativa, llevando a Feijóo de presidente, el presidente de la de Galicia. Bueno, ¿qué es lo que de la Junta de Galicia? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, recién comienza la campaña electoral y existe un clima de enorme rispidez con ataques muy agresivos de la extrema derecha hacia el presidente Sánchez. A partir del viernes pasado, a las 0 horas, se puso en marcha de manera oficial la campaña electoral para los comicios generales. Les recordamos que van a ser el 23 de julio, pero la campaña electoral termina 48 horas antes, con veda de juego, de azar y de alcohol. Pero es igual. Aunque prácticamente desde que el presidente Sánchez anunció el adelanto electoral, el clima político no dejó de calentarse. El miércoles se dieron a conocer las últimas encuestas. Y ahí hay alguna sorpresa, porque creo que todos veíamos con cierta admiración la actitud del presidente Sánchez de neutralizar la derrota electoral con ese anuncio de adelantar las elecciones, pero dábamos por hecho que ganaba el PP. Bueno, ahora con estas encuestas no se sabe. Más allá de los vaivenes discursivos, los puntos de consenso entre ambos partidos anticipan el proyecto de país que esperan construir si la coalición queda al frente del gobierno de España. Feijóo, el líder opositor, en el estrado, con banderas de España y de la Unión Europea de fondo, dijo: "Yo no soy el Doberman que algunos quieren hacer de mí", como diciendo: "No soy tan malo, tan... Somos la moderación frente al radicalismo". Es decir, dice: el radical de derecha no soy yo, yo soy moderado. El radical de izquierda es Pedro Sánchez. Y el independentismo, porque le acusa a Pedro Sánchez de no haber sido suficientemente duro con los independentistas catalanes. Recordemos que el expresidente de la Generalitat Catalana se encuentra exiliado como diputado de el partido independentista en el Parlamento Europeo, y hay otros 4 exiliados más, ¿no? El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia de gobierno de España, Alberto Feijóo, anunció el martes el programa de gobierno de su fuerza política para las elecciones generales que se celebran el 23 de julio, y este programa de gobierno le dio cierto impulso, a tal punto que hubo elecciones para la presidencia Baleares. Él logró armar una coalición con todos los grupos de más de derecha y terminó gobernando la zona de Baleares. Es muy interesante porque ahora las encuestas dan que si Pedro Sánchez tiene la capacidad de hacer la alianza con los grupos más de izquierda y que no están alineados en el Partido Socialista Obrero Español, podría ganar el gobierno nuevamente y quedar en el gobierno. Están participando más activamente de lo que es costumbre los expresidentes Rodríguez Zapatero y Felipe González, a veces con alguna crítica media indirectonga a Pedro Sánchez, pero en general tratando de que logre un discurso que no ahuyente al electorado moderado ni ahuyente a los grupos más de izquierda como Podemos y más, que tienen que hacer alianza con el PSOE para que éste se mantenga en el gobierno. Han habido algunos problemas internos en la centroizquierda española. Podemos vio vetada alguna de sus dirigentes más importantes por parte de el sector Podemos vetó a algunas dirigentes importantes del sector MAS, en realidad generan juntos el mismo espacio de voto más asistémico, más de protesta de lo que es la izquierda española. Pero en todo caso, cuando podamos analizar ya el fin de la campaña electoral, la próxima semana, vamos a estar en condiciones de poder adelantar más cuál puede ser el resultado. Pero lo que parecía un hecho, que era que ganaba Feijóo con la derecha y la centroderecha, hoy, de acuerdo a las primeras encuestas, no es tan seguro. Es cierto que el encuestador que las llevó a cabo es un hombre allegado al PSOE, pero es un sociólogo muy conocido en España. No es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. No creo sinceramente que sea un hombre que tuerza por sus simpatías, que él no oculta, que son además es amigo personal de Pedro Sánchez, pero creo que las elecciones fueron las encuestas fueron suficientemente transparentes y limpias como para cuestionarlas. Es común también que en plena campaña electoral el que pierde en las encuestas sostenga que están mal. Y bueno, ahora vamos a ir al otro extremo del Océano Atlántico. Vamos a acercarnos a América Latina para ver lo que está pasando en Nicaragua, porque hay una noticia mala, pero que tiene una lección moral detrás maravillosa. Yo recuerdo en mis años jóvenes, algunas idas a Nicaragua, me impresionaba mucho esta canción con la que vamos a recibir la noticia de Nicaragua, que tiene que ver además con el enfrentamiento de Daniel Ortega con la Iglesia Católica. Es una canción popular que cantan a la Virgen María el 8 de diciembre, unas manifestaciones enormes. Es muy católico el pueblo nicaragüense. Un error de Daniel Ortega, este enfrentamiento sin cuartel contra la Iglesia Católica. Y cantaban, había una voz que gritaba adelante: ¿cuál es la causa de nuestra alegría? Y la gente a coro contestaba: la concepción de María. Y empezaban: ¡viva María! Vamos a escuchar la canción original.
Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar. Su nombre sin cesar. Cual un botón de rosa que bello se presenta, así también se ostenta María Virginal. Así también se ostenta María Virginal. María Virginal. Tu gloria, gozoso este día. Oh dulce María, publica mi voz. Oh dulce María, publica mi voz.
Qué lindo, ¿no? Este es un programa laico, obviamente. No lo puse por su contenido religioso, sino porque su contenido popular, que permite poner en contexto el enfrentamiento de Ortega con la Iglesia Católica. Por un lado, llamado a tener muy poca popularidad, porque es un pueblo muy católico. Pero al mismo tiempo, quizás eso mismo lo fuerza a Ortega, que quiere, bueno, acaba de reformar la Constitución por ley para que la policía deje de ser un órgano independiente, disciplinado, estoy leyendo textualmente la vieja Constitución, artículo 49, y no deliberativo, por ser un régimen, nuevo texto, que dependa directamente de los mandatos de su comandante en jefe, el presidente de la República. Es decir, la policía dejó de ser un órgano neutral y apartidista para ser el brazo armado del presidente de la República. Bueno, en medio de esto, ustedes recordarán que hubo una cantidad de presos que, luego de una protesta internacional muy grande, fueron liberados con algunas condiciones. En primer lugar, perdían su nacionalidad. En segundo lugar, debían irse al exilio. Así se fue, por ejemplo, bueno, él ya estaba afuera cuando requirieron su captura, el prestigioso escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, pero fueron hasta comandantes de la revolución, hombres y mujeres. Algunos fueron a parar a Estados Unidos, otros a otros países de América Latina. Pero lo cierto es que andan con documentos de refugiados de las Naciones Unidas. Documentos, yo tenía un amigo que decía que el inglés era más humano, porque decía stateless, cuando en castellano ponen apátrida, documentos de apátridas. Entre los presos de aquella tanda, que muchos se fueron al exilio, el que no se fue, se quedó y quedó preso, fue el obispo Rolando Álvarez. Pero se hizo un intento por liberarlo, y él mismo pateó el tablero y no aceptó las condiciones de la liberación. Y ahora, después de una gestión directa del Papa Francisco, vuelve a fracasar la negociación para liberarlo. El Papa Francisco, creo que resume por lo menos lo que yo siento en esto. Dijo: me alegro de que la gestión haya sido buena y exitosa, pero también me emociona profundamente las razones por las cuales fracasó. El obispo resultó ser un obispo contra el destierro. Entonces vamos a ver cómo fue este segundo intento fallido para echar al obispo Rolando Álvarez de Nicaragua. Se había informado que el religioso, un férreo opositor, no lo oculta, al gobierno Ortega Murillo, es decir, de Daniel Ortega y de su esposa, gobierno muy personalizado, y se había informado oficialmente a través de la Presidencia de la República que ya estaba en viaje rumbo al Vaticano. Pero pocas horas después fue desmentida. Quiere decir que Daniel Ortega llegó a creer que estaba rumbo al Vaticano. ¿Y por qué? Porque él está acostumbrado a que la gente que está presa es porque no tiene más remedio que estar presa, porque él la mete presa, y cuando la suelta, la gente se va saltando en una pata. Y este obispo resultó ser un poco testarudo. Entonces, cuando le pusieron algunas condiciones, dijo que no. Medios nicaragüenses e internacionales habían informado ya el miércoles pasado que Rolando Álvarez, obispo titular de la diócesis de Matagalpa, una de las diócesis más grandes de Nicaragua, y un reconocido opositor al gobierno que preside Daniel Ortega, había sido liberado tras esta larga negociación en la que participaron representantes del Ejecutivo, de la Conferencia Episcopal y una delegación que había viajado especialmente del Vaticano. Pero, repito, finalmente la liberación no se produjo. ¿Por qué no se produjo? ¿Se echó para atrás Daniel Ortega? No. Se subestimó el principismo que tenía el obispo, su compromiso con su pueblo, con su país, con su terruño y con los demás presos políticos. De acuerdo a lo que, de ahí fue donde retiramos la mayor parte de la información, de acuerdo a lo que informó el portal nicaragüense Confidencial, ese es su nombre, que actualmente, como fue clausurado en Nicaragua, funciona desde Costa Rica, Álvarez había sido liberado del sistema penitenciario Jorge Navarro, que comúnmente se le conoce como la cárcel modelo. Yo lo que he visto por televisión, si eso es modelo, ¿qué serán las cárceles infrahumanas, no? Es una cárcel que queda en la localidad de Tripitapa, una localidad muy cerca de Managua. Eso quizás es lo único que la hace un poquito modelo, porque pueden recibir visitas. Al obispo le habían autorizado además una sola visita por semana. ¿Pero qué pasó? El obispo, cuando le dicen que para recuperar la libertad tiene que irse al exilio, contesta: no, yo me quedo acá porque esta es mi patria. Cuando le contestan, cuando le dicen que va a recuperar la libertad, contesta: no, yo soy uno de muchos presos políticos. Mi mandato como obispo, como pastor de mi pueblo, es estar junto a él con el sufrimiento. Por lo tanto, para decretar mi libertad, se debe decretar la libertad de todos los presos políticos. Y cuando le dicen que va a ser apátrida, que tiene que renunciar a su ciudadanía, dice: yo no renuncio a mi condición de nicaragüense. Me la dio la vida, él dice, con una visión más religiosa, me la dio Dios. Yo no renuncio a mi ciudadanía. Entonces le dicen: pero, no señor, no es así. Si usted no firma acá todas las cosas que dijimos, incluyendo su renuncia a la ciudadanía nicaragüense, no se puede ir de Nicaragua. No lo podemos dejar en libertad. Todo esto, Daniel Ortega, en su mansión con Rosario Murillo, su esposa, no tenía ni idea. Pensaba que, habiendo llegado a un acuerdo con la Conferencia Episcopal y con el Vaticano, lo comunicaban, el hombre firmaba y se iba. Y dice: no, yo no renuncio a mi condición. Que renuncie el presidente, que se siente con la autoridad de gobernar a título personal, a espaldas del pueblo, metiendo preso su gente. Y curiosamente, el obispo se niega a dejar Nicaragua, y como consecuencia de esto, él sabe que tiene que permanecer preso. Se le amenaza incluso con cambiarlo de ese centro de reclusión tan cerca de Managua y ponerle un centro en el medio del campo, donde van los prisioneros más peligrosos, con un régimen carcelario más estricto, con compañeros de celda más embromados. Dice: yo, mi vocación es estar libre, pero no estoy dispuesto a hacerle concesiones a la dictadura de Ortega y Murillo. Es increíble la noticia, ¿no? El régimen de Ortega y Murillo no ha podido sacudirse al preso más incómodo y a la voz pastoral más crítica con el sandinismo, que pidió su liberación sin condiciones y además de inmediato la de todos los sacerdotes condenados y presos y todos los demás civiles presos por lo que el régimen de Ortega y Murillo considera delitos políticos. Es una noticia, desde mi punto de vista, muy importante. Por un lado, es triste pensar que estas cosas pueden ocurrir en nuestra América Latina. Yo vengo de una tradición muy sandinista, ¿eh? Yo cuando era muchacho, todo lo que pude hacer, estaba en el exilio, trabajé mucho con Miguel Descoto, que luego fue canciller de Nicaragua, y me acuerdo de la pamperada de libertad que significó el triunfo nicaragüense de la revolución sandinista nicaragüense, 19 de julio de 1979. Pero eso mismo me hace sentir una tristeza muy grande de ver en qué se ha transformado. Ahora, cuando la dignidad de un hombre, en este caso es un obispo católico, pero lo citaríamos con el mismo relieve si fuera un simple ciudadano, cuando la dignidad de un hombre, él mismo, por decisión propia, la pone por encima de las circunstancias políticas y prefiere estar preso. Yo me acuerdo, miren, perdónenme una referencia personal y con esto termino. Cuando se llevan preso en plena dictadura uruguaya, fuimos objeto, a mí, junto a mi padre, fuimos objeto de una solidaridad maravillosa de la democracia argentina, del presidente Alfonsín, de los líderes opositores democráticos. Tremendo, impresionante. Y yo me acuerdo cuando, el día antes de salir de Buenos Aires, un periodista argentino le pregunta a mi padre: pero usted sabe que va a ir preso, ¿por qué va para ir preso? Y mi padre le dice: no, yo no voy para ir preso. Meterme preso es cosa de ellos. Ser un hombre libre depende solo de mí. Bueno, creo que el obispo ha decidido ser un hombre libre, y para eso paga el precio de estar preso. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.